Hoy vamos a empezar una serie de dos clases. Vamos a dedicar dos domingos a lo que muchos teólogos piensan que es uno de los más grandes personas que han influenciado la iglesia. Vamos a ver la vida de Agustín de Hipona, o San Agustín como se le conoce también, uno de los más grandes filósofos cristianos de la historia. Y no solo vamos a ver eso, vamos también a ver hoy ¿Cómo embona la vida de San Agustín con la caída del Imperio Romano? Porque viene relacionado. Entonces vamos a ver esos dos temas, los vamos a ligar un poquito y la siguiente clase vamos a ver un poco más de la vida de Agustín. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy como que combina muchos factores como familia, ¿sí? Vida familiar, vamos a ver cómo vivía Agustín y su dinámica con su mamá, muy interesante. Historia, escritura, oración, cultura, etcétera, vida diaria, y son cosas que nos van a ayudar para la vida diaria. Y bueno, Agustín, una de sus obras más importantes que escribió, porque como vamos a ver ahorita, vivió primero una vida de desastre. Era un desastre, hizo llorar a su mamá. Pero después se convierte y una de sus obras que escribe son las Confesiones de San Agustín. Y bueno, hoy me voy a empezar confesando con ustedes. Este es un juego, sí, que el autor Mark jugaba mucho en la universidad. Se llama Risk, es como un juego de mesa. ¿Alguien jugó este juego, Risk? Es un juego de mesa. Y es un juego donde usted tiene un mapa del mundo y tiene que dominar el mundo. Tiene ejércitos que ponen ciertos lugares, cada quien empieza con un continente y tiene uno que empezar a dominar los continentes. Bueno, a mí no me tocó mucho jugar esto. Yo jugaba ya cuando yo estaba en la universidad, ya teníamos computadoras, a Mark no le tocaron, por eso le tocaron juegos de mesa. Pero si mi esposa bien se acuerda, estábamos de novios y a veces en la oficina, después de terminar de trabajar, sacábamos un juego. Y ese juego se llamó StarCraft. A lo mejor no les tocó porque... ¿Hay algún ingeniero en sistemas por acá? ¿No? ¿Soy el único? ¿No? ¿Que le gusten los juegos? ¿Alguien le gustan los juegos de video? A ver, confiésense. ¿Te gustaban? Bueno, otras confesiones ahí. Bueno, cuando estaba en la universidad, antes salió otro juego, empezaron a salir juegos tridimensionales. Entonces, un amigo y yo íbamos a estudiar a su casa. Y así era como estudiábamos. Oye, amigo, ¿ya te sabes este problema? Sí, sí, bríncatelo. Está bien, ok. ¿Este va a venir? No, este no viene en el examen, bríncatelo. Ok. ¿Este estudiamos? Vamos a jugar un rato y luego nos echamos. ¡Jugábamos 2 horas! Y regresamos otros 15 minutos a estudiar. Y mi mamá pensaba que yo era bien estudioso. Uy, van a estudiar, ¿eh? Y no me fue tan mal en la universidad, a pesar de eso, pero me pudo haber ido mucho mejor. Bueno, la idea de este juego es que hay una moraleja, hay una estrategia de este juego. Y la estrategia es que si tratas de dominar Europa, vas a perder el juego. ¿Por qué? Porque Europa se le puede llegar por el norte, por Groenlandia, se le puede llegar por toda Asia, se le puede llegar por África. Entonces, tratar de conservar el continente europeo en este juego es muy difícil. Lo trató, en la vida real, lo trató de hacer ¿quién? Napoleón. ¿Quién más? Hitler, ¿sí? No les funcionó. Los que más o menos pudieron bastante tiempo fueron los romanos, pero incluso ese imperio, como vamos a ver hoy, cayó el Imperio Romano también. Vamos a ver qué tiene esto que ver después con lo que escribió San Agustín, porque está relacionado. Pero vamos a hablar primero de reinos, de humanidad y reinos, que esto tiene relación con nuestro tema. Y la palabra para reinos Sí, esa, la palabra griega, esa es una ¿qué? Es una B. Bueno, ¿cómo se escribe reinos en griego? Bueno, pone primero una beta, se parece, ¿no? Si uno ve la B y la beta, se parece, ¿no? Es la B, después la A, corresponde a la alfa en griego, ¿sí? Vamos a aprender griego hoy, ¿eh? Después se le parece, ¿no? Es como un pescadito con la patita arriba, pero se parece mucho a una. Después tenemos la S. En griego, esta es la sigma. Como que parece más bien R. Entonces, si ven una R en griego, se pronuncia como S, la sigma. Esa sí se la van a tener que aprender, ni modo. La I es igual, es la iota en griego, pero no tiene puntito. Sí, yo siempre me equivoco y le quiero poner el puntito a la iota. Después la L en griego es la lambda. Es como una L, pero con como borracha, por eso le tienen que poner un palito para que no se caiga. Es la L borracha. Después está la E, tenemos la epsilon, otra iota y una otra A, otra alfa. ¿Qué dice? Basilea. No viene esto del verbo vacilar. No. Nos vienen palabras como la palabra basílica. ¿Sí? De ahí viene la palabra. Momentito. Entonces, la palabra basílica nos viene de ahí, quiere decir reinos. Y si ustedes leyeran en griego Mateo, sería una palabra inconfundible. Porque en Mateo viene mencionada 56 veces. De hecho, si tomamos todos los evangelios, lo conté. ¿Cómo sé esto? Lo conté. Viene 137 veces mencionada la palabra basilea en los evangelios. El reino era algo importante, era algo relevante. Y en Mateo, por ejemplo, empieza el evangelio con la predicación de Jesús, donde dice el reino de arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino se ha acercado. Arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. ¿Qué más viene también? Dice, vienen ilustraciones, dice el reino es como un tesoro que un hombre encontró en un campo y después fue y vendió todas sus cosas y compró el campo para tener ese tesoro. ¿Qué más decía acá? Estaba hablando con una persona ayer que se dedica al ministerio en el Medio Oriente. ¿Sí? Y están ahí, ella está en, me parece que en Irán, y el 90 y tantos% de la población es musulmana. Y me decía, en enero quemaron dos escuelas, mataron a muchos niños ahí, y eso es lo que ellos tienen que lidiar. Y Mateo, Jesús dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que, los perseguidos, porque de ellos será el reino, el basileo, de ellos es el reino. Entonces, ¿qué más dice? Sí, el reino es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Entonces, el reino es algo relevante. De hecho, cuando a Jesús le preguntan, ¿eres el rey de los judíos? En Mateo le preguntan, él que contesta, mi reino no es de este mundo, Basileo. Entonces viene el tema del reino, es algo muy relevante, muy mencionado en los evangelios, sobre todo en Mateo es el que más lo menciona. Y fue en este momento en que Jesús muere en la cruz, da su vida, y en el momento en que Jesús muere, más o menos según los cálculos de los historiadores, habría aproximadamente como 50 millones de personas en el mundo conocido. Pocas, ¿no? poca gente comparada con lo que, o sea, yo me acuerdo de niño en México y éramos 80 millones. Sí, tremendo. Y en ese momento, cuando Jesús está muriendo en la cruz, la cantidad de cristianos que había era un puñadito. De hecho, la mayoría de sus discípulos lo abandonan y Jesús se queda solo con un puñado. Juan es el único que se queda ahí con él y los demás se dispersan. De hecho, Pedro, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Entonces, esa es la forma en que el reino de Dios se empieza a establecer en la tierra. Y de hecho, Juan, el Evangelio de Juan dice que cuando a Jesús lo crucificaron, Poncio Pilato puso una placa sobre su cruz que decía en tono de burla: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y lo puso en 3 idiomas. Para que todo mundo supiera que era el rey de los judíos. Lo puso en arameo, lo puso en griego y lo puso en latín. Y así fue como empezó el reino de los cielos a llegar acá a la tierra. Ese es el contexto en el que nos llega. Pero después sucede algo interesante, que en Pentecostés llega el Espíritu Santo a la iglesia, empieza a haber un avivamiento de los cristianos y el cristianismo se empieza a esparcir por todo el reino. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta, mucha gente, no todos obviamente, se dan cuenta que Jesús era el rey de ese reino, el rey de reyes y el señor de señores. Se da cuenta de eso y empieza el crecimiento de la iglesia. Y Jesús les dice a sus discípulos, dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, 2 cosas interesantes que dice Jesús. Dice, primero, el reino de Dios no es algo de este mundo. Y segundo, cuando llega Jesús, Él trae el reino. Se acerca el reino y en los creyentes es donde empieza a crecer el reino de los cielos. En los creyentes, en usted y en mí, si usted ya ha creído en Jesús por fe, el reino de Dios está con usted y conmigo. ¿No le parece eso fantástico? Eso es de lo que hablaba el reino y muchos judíos no lo entendieron, pero los que entendieron empezaron a tomar este reino y a compartirlo. Esto es lo que habla Pablo en el libro de Hechos. Dice que Pablo habló con denuedo del reino de Dios, del basileo, empezó a predicar el reino de Dios y él decía lo mismo que Jesús, que no consiste en palabras sino en poder. No es un reino como el que esperaban los judíos, de ser librados del yugo del imperio romano. Era un reino que no era de este mundo, era un reino que ellos no comprendían, que llegó por medio de un Mesías crucificado, que no era tampoco lo que ellos esperaban. Esperaban que llegara un rey con poder y que los librara del imperio romano. Y no, muchos no lo entendieron, pero hubo gente como Pablo que esto lo entendió. Entonces la iglesia empieza a crecer de forma desmesurada. Perdón. ¿Y qué pasa? Empieza a suceder algo impresionante, que el cristianismo empieza a crecer por todo el imperio romano. Empieza a crecer con persecución, sin persecución. De hecho, la iglesia era perseguida hasta el año 325, cuando fue que Constantino ya legalizó el cristianismo. Pero antes de eso, siguió creciendo la iglesia, incluso por medio de persecución. Cuando veamos en unas cuantas clases, no se lo pierdan, veamos la comparación del cristianismo con el Islam. Dice un teólogo que ha estudiado el Islam cristiano, dice: hay una similitud entre el Islam y el cristianismo. Dice que los dos crecieron a punta de espada. Lo único, la diferencia principal era hacia dónde apuntaba la espada. Porque el cristianismo creció a pesar de persecución. El Islam creció por medio de la persecución de otros. incluyendo judíos y cristianos. Entonces empieza a crecer todo el cristianismo, llega hasta Galia, vimos por ahí a Ireneo, ¿dónde estaba? Aquí yo sé que hay varios que hablan francés. Estaba en Francia, en la ciudad de Lyon. ¿Sí? Ireneo de Lyon. No de Lyon, ¿sí? De Lyon. ¿Sí? Estaba, y de hecho, no lo tengo en el mapa, pero llega ya el cristianismo hasta la Gran Bretaña. Posiblemente, no estamos seguros, pero posiblemente Pablo llegó hasta España. De hecho, en Romanos le dice, ¿saben qué? Quiero ir a visitarlos y quiero luego de ahí irme hasta España. Entonces, el cristianismo empieza, es tremendo porque no tenía barreras y de hecho empieza a llegar con las tribus germanas del norte. Y tienen una influencia tal que, esto lo vamos a ver ahorita, era el reino de los godos. Godos, no gordos. ¿Sí? Los godos. ¿Sí? Acá estaban los ostrogodos y acá estaban los visigodos. Y de ahí nos viene las catedrales góticas o el estilo gótico. De ahí viene, de los godos. Y ahorita vamos a ver qué pasa con ellos, porque ellos tienen una parte clave aquí en la cuestión del Imperio Romano. Bueno, es este. ¿Ah, sí?
¿Era un movimiento político?
No, eran tribus de gentes, pueblos. Pueblos germanos del norte de Europa.
Y tomaron una gran fortuna.
También. Tomaron parte de España también. Exacto. ¿Y qué sucede? Que este es el reino, el mundo en el que viene nuestro personaje. San Agustín. Y Agustín nace un 13 de noviembre en el año 354 en una ciudad del norte de África que hoy sería Argelia, que se llama, se llamaba en aquel tiempo Tagaste. Y ahí nace Agustín, nace de una familia pobre y su mamá fue una gran, gran influencia en su vida. Vamos a ver cómo influenció su mamá. Pero su mamá, ¿hay alguna persona aquí que se llame Mónica? ¿Sí? ¿Otra Mónica? Sí, tenemos una Mónica acá. Mónica. Bueno, Mónica es un nombre relativamente popular en nuestros países y de hecho en muchos otros países por esta mujer. Por esta mujer. Esta es la Mónica más famosa que ha habido en la historia. Y por algo no se llama. ¿Ustedes ven a muchos hitlercitos por ahí corriendo? ¿No? No es un nombre muy famoso. Por algo. ¿Sí? Pero Mónica sí, porque era una mujer muy, muy virtuosa. Nace Agustín de su mamá, de Mónica. Una familia pobre, relativamente pobre. Su papá era un paganazo, ¿sí? De hecho, su papá muere y en su lecho de muerte se hace cristiano y lo bautizan antes de morir. Pero Agustín, él sigue de paganazo. Agustín en su niñez nunca quiso acercarse al cristianismo. Su mamá oraba constantemente y era un tipo brillante. San Agustín era un tipo muy, muy inteligente. Y entonces su mamá decide mandarlo a una ciudad que está un poquito más al norte, acá, que se llama Cartago. Sí, Cartago. Y Cartago era un gran centro mercantil, una gran ciudad cosmopolita. Entonces ahí lo manda. Su mamá, San Agustín, tiene que interrumpir sus estudios ahí porque era caro mandar un hijo a la escuela allá. Entonces, como era tan brillante, la gente del pueblo ahora sí que hacen como una cooperacha y le ayudan para seguir sus estudios. Entonces, en este tiempo, como su mamá ya estaba viuda, pues se va a vivir con él a Cartago. Entonces, está ahí él estudiando. Y empieza a estudiar a los grandes oradores romanos, a Cicerón, a Séneca, a todos estos hombres que eran no solo grandes oradores del Senado romano, sino que eran también filósofos y escritores. Y le empieza a apasionar esta cuestión de la filosofía y se empieza a meter en esta área. Y Agustín dice, ¿saben qué? Yo tengo que ir a estudiar a Roma. Necesito ir a la cuna de lo que es hoy la cultura de nuestro mundo y necesito ir a estudiar allá. Entonces él piensa y dice, bueno, me voy a embarcar, me voy a ir a Roma y voy a dejar aquí a mi mamá. Yo no lo puedo llevar a mi mamá. Entonces él va en camino a embarcarse para irse a Roma y pasa ahí una cuestión más o menos trágica. Él le dice, su mamá va prácticamente llorando atrás de él, casi que arrastrándose de sus túnicas y decirle, oye, no me dejes aquí, no me vayas a abandonar. Y él le dice, no te preocupes, mamita, yo no te voy a abandonar, no te voy a abandonar acá, no te voy a dejar. Y un poquito antes de esta escena, su mamá tiene un sueño. Y en este sueño ella está parada en una vara de medir, en un canon, ¿se acuerdan? Lo que es el canon es una vara de medir. Y está parada ella en un canon, a la orilla del mar, y ve que su hijo la ve llorando y le dice, no te preocupes, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Entonces él sube con ella al canon y se queda ahí. Entonces ella interpreta esto como diciendo, bueno, yo creo que mi hijo se va a hacer cristiano eventualmente. Y él lo interpreta como, vaya, ya vas a abandonar tu fe que ya me tienes cansado con tu cristianismo. Así lo interpreta él. No, era un desgraciadito, como decimos. Le faltó chancla, déjenme decirle. Bueno, él la abandona porque le dice, mamá, no te preocupes, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, tú tranquila. Y su mamá se regresa tranquila a su casa y este agarra el primer barco y se va y la deja y se va a Roma. Ya después, en sus confesiones, él escribe de una manera que rompe el corazón, pero lo que dice es esto. Confiesa él después y dice, fue así que le mentí a mi madre, a tal madre, y me fui lejos de ella. Y este acto también me lo has perdonado tú, está confesando a Dios, en tu misericordia, y me has preservado. Fue así como fui lavado por esas aguas. También serían secados esos ríos que fluían de los ojos de mi madre. Hijos, no seamos ingratos. Aquí en esta clase yo sé que hay muchas madres que sufren por sus hijos. Pero ¿saben qué? Es un gran ejemplo y una conmovedora historia de perseverancia de ella, porque ella no dejaba un solo día de orar por su ingrato hijo. Y finalmente van a ver qué sucedió. Pero déjenme volver un poquito aquí a la historia, porque Agustín después confiesa y dice, yo así era como veía el cristianismo. Cuando leía yo decía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, decía yo, pues ¿qué Dios tiene brazos y piernas? ¿Qué Dios tiene ojos como nosotros? No tiene sentido. Y después él lo compara con imágenes y dice, es como yo entendía el cristianismo mal y lo entendía como alguien que se le regala un casco de soldado y lo toma uno y ve su rodilla y trata de ponerse el casco en la rodilla. ¿Por qué? Porque no entendía yo lo que realmente me estaba diciendo la escritura y la estaba usando mal. Entonces tenía una forma muy visual. Mi esposa, ella para explicarle cosas tengo que hacer dibujitos. Ella es visual. Hay otros que sean acá visuales con dibujitos. O sea, muchos. Hay otros que nos pueden enseñar la matemática y estamos contentos y con el concepto y con la idea. Ahí nos quedan. Hay otros que necesitamos los palitos y las manzanitas. ¿Sí? Bueno, Agustín, uno de los más grandes pensadores, consuélese, más grandes pensadores de la historia, era de manzanitas. Y esa era la forma en que él decía, yo entendía así el cristianismo y era una locura, lo entendía yo como una locura, pero lo que sucedió es que yo no había entendido bien. ¿Sí? Cuidado cómo interpretemos la escritura, porque luego la tratamos de adaptar a lo que nosotros queremos. Y él luego confiesa, eso era lo que yo estaba tratando de hacer, adaptar la escritura a mi manera y no tratar de ver qué es lo que la escritura está tratando de decir. Brillante este hombre, llega por ahí a Roma y en Roma empieza a estudiar filosofía. Filosofía para domis no se había hecho en aquel tiempo, pero ya estaban grandes pensadores. Obviamente ellos ya tenían los escritos de todos los filósofos griegos, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, y obviamente ahí ya tenían en vida muchos escritos. Cicerón, por ejemplo, habría muerto unos 50, no, perdón, Cicerón murió mucho antes, unos 300 años antes, pero Cicerón ya se estudiaban sus escritos y se estudiaba la oratoria, el arte de cómo hablar en público. Y Agustín dominó ese arte tremendamente. Entonces llega a Roma, después eventualmente su mamá llega con él, pero el centro del imperio lo mueven a Milán, ¿se acuerdan? Lo mueven a donde está Milán. Un poquito antes de eso, empieza Agustín a tratar de buscar, pues, qué filosofía es la que más se adapta a lo que a él le parecía. Y se metió al maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Bueno, es un tipo como de gnosticismo, ¿sí? No es de maniquíes, ¿eh? No es de maniquíes, no es de tiendas de ropa, no tiene nada que ver. Pero esta era la idea prácticamente, como lo ven ahora muchos, ¿se acuerdan de este simbolito? ¿Sí? Y este está oscuro. Del yin yang, por ejemplo. Bueno, la idea es más o menos eso, que hay un Dios bueno. Porque Dios creó un mundo bueno. Pero los maniqueos decían, bueno, pero también hay maldad en el mundo. Y como esta maldad en el mundo no pudo haber sido Dios quien la creara, entonces debe haber otro Dios de la maldad, de igual potencia, que está en contra de este Dios bueno. ¿Sí? Entonces empezó a coquetear él con estas ideas, finalmente lo abandona y dice, no, no tiene sentido, se vuelve él otra vez a dedicar a sus estudios. Ahí es cuando abandona a su mamá, y entonces llega a Milán, y en Milán se encuentra con un hombre que acabamos de estudiar hace una o dos clases, ¿se acuerdan? Ambrosio, y es la misma, ya Ambrosio ya estaba como obispo de Milán, ya él tenía, estaba ahí en la iglesia, pero también estaban los romanos ahí dominando desde Milán. Y se acuerdan que se acuerdan un poquito de Ambrosio, qué fue lo que pasó con Ambrosio ahí en Milán, que llegó, se acuerdan que Justina, la mamá del emperador Valentino II, llegó ahí por ahí y le dijo, ¿sabes qué? Pobres arrianos no tienen iglesia, estos pobres herejes no tienen dónde juntarse, ¿por qué no les buscas una iglesia y que se junten ahí? ¿Y qué dice Ambrosio? ¿Se acuerdan? Ni más, dice, no, sobre mi cadáver. Entonces le dice, bueno, te desterramos y les vamos a dar tu iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ese mismo Ambrosio que cuando llegan a arrestarlo a la iglesia, la gente hace una barricada para protegerlo, y él ni siquiera lo había pedido, la gente misma del pueblo lo protege. Entonces, Agustín llega aquí a Milán y empieza a escuchar de la fama de Ambrosio, pero no le interesaba a Ambrosio como cristiano. Él decía, wow, este tipo tiene pegue, sabe hablar. Entonces empieza a ir a la iglesia para escuchar sus sermones, para aprender oratoria. Él quería aprender de él el arte de hablar y predicar. No le interesaba en lo más mínimo su cristianismo. Y así es como empieza él a caer bajo la influencia de Ambrosio. Y de hecho Ambrosio lo empieza a mentorear. Dice, ok, ¿no te interesa el cristianismo? Muchos hubieran dicho, sí, muchos pastores modernos, de hecho, hubieran agarrado y dicho, este pagano que hace aquí, váyase para afuera, aquí no lo queremos. Ejemplo, ahí, porque muchas veces nosotros mismos hacemos eso. Pero necesitamos hacernos amigos de gente no creyente, sino cómo van a escuchar. Y eso es lo que hace Ambrosio. Al Ambrosio le dice, ok, no quieres saber de Dios, vente, de todos modos vamos a platicar. Y lo empieza a mentorear, empieza a tener conversaciones con él. Y obviamente era un chico brillante. Y empieza a tener buenas conversaciones con él. Y curiosamente, entre la influencia de Ambrosio y las oraciones de su mamá, llega un momento en que Ambrosio está estudiando, está leyendo la escritura, Agustín está leyendo, y si pueden sacar sus Biblias, Romanos 13. Y este es el pasaje que está él leyendo, Romanos 13:13. Y él sigue siendo un desgraciadísimo, paganísimo, no le interesa nada, pero empieza a leer este pasaje. Y en sus confesiones decía, este pasaje decía, fue el que lo hizo ver toda su maldad. Dice él después que cuando vio este pasaje fue como ser confrontado de al mismo tiempo con toda su maldad. Y dice Romanos 13:13, dice, andemos como de día. Andemos como de día. Honestamente, ahí empieza, que este cuate no tenía un pelo de honestidad, no en glotonerías, que eran famosos los romanos, tenían el cuarto, ¿se acuerdan? El triclinium, que era un cuarto con tres paredes, era un cuarto con tres paredes y aquí ponían una cama, otra cama, otra cama. Por eso se llamaba triclinium. Y aquí ponían una mesa con comida y todos ahí se acostaban, o sea, comían acostados prácticamente y hasta que ya no te quepa. Y si ya no les cabía, muchos luego se hacían devolver y a darle otra vez. Ese es el tipo de glotonería que habla aquí Pablo a los romanos. No en borracheras, no en lujurias y lascivias. Los romanos eran expertos en hacer orgías. Hacían las más grandes orgías de la historia. No en contiendas y envidia. Por cierto, para esto Agustín ya tenía un hijo con una concubina que había tenido durante 15 años, pero nunca se había casado. Y después, en su juventud, muere su hijo. Entonces empieza a leer esto y dice Romanos 13:14, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y dice Ambrosio que este fue el pasaje de su conversión. Es impresionante. Uno pensaría, no, yo creo que leyó Juan 3:16, ¿no? O leyó Romano, no sé, Efesios 2, 8 y 9. No, leyó este pasaje que lo confrontó con su vida de maldad. Fue como ponerle un espejo a su alma y ver toda la podredumbre que él tenía dentro. y dijo, no puedo seguir viviendo de esta forma. Y cambia su vida, da un giro de 180 grados y él se convierte en cristiano y empieza a trabajar con Ambrosio. Y es bautizado el día de Pascua del año 387 después de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nace en el cristianismo uno de los grandes teólogos, uno de los grandes filósofos. De hecho, si lo consideramos, hay libros de filosofía que no es cristiano, no es filosofía cristiana, y él siempre está dentro de los primeros 10, 15 o 20, Agustín, por todo lo que escribió, un gran, gran hombre de Dios, pero un gran intelecto. Entonces, todo ese intelecto que él tenía, en vez de usarlo para la maldad y para malas maquinaciones, Dios lo empieza a usar de una forma tremenda. Empieza a usar su voz, empieza a usar su oratoria, su forma de hablar, su forma de expresarse, y empieza a tener un gran, gran impacto en su vida. Y aquí sucede que en ese tiempo entonces hay un gran, gran terremoto en ese tiempo, sacude prácticamente la mitad del Imperio Romano, y la gente, cuando no entiende algo de la naturaleza, sí, tendemos a veces a llenar lo que no entendemos, ¿sí? Supongamos que esto es conocimiento, ¿sí? Aquí sabemos por qué, hoy en día, sabemos por qué la marea sube y la marea baja. ¿Por qué? Por la atracción de la luna, ¿sí? Entonces acá tenemos la luna. ¿Por qué son los eclipses? ¿Por qué a veces se oscurece el sol? Bueno, porque la luna se interpone con el sol y nos da un eclipse, ¿sí? ¿Por qué caen los rayos? Eso está más interesante, ¿eh? Cuando uno tiene niños curiosos, aprende esas cosas. ¿Sí? No les voy a dar la explicación, pero tenemos una buena explicación por qué pasa eso. Entonces sabemos por qué caen los rayos. Pero en aquel tiempo no tenían ese conocimiento. En vez de tener ese conocimiento, había un hueco. ¿Y qué tiende a hacer mucho la gente, incluso en nuestros días? Fue Thor, el dios del rayo, que mandó un trueno. Y eso es lo que creían, es la mitología de los noruegos, de los nórdicos. ¿Por qué hubo un maremoto? Porque Poseidón se enojó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendemos muchas veces, y tengamos cuidado con eso. No, o sea, como dice un científico, John Lennox, Dios no es Dios de los huecos, es Dios de todo el show. ¿Sí? Dios puso leyes naturales y podemos estudiarlas, pero sucede este terremoto y hacen lo mismo. Dicen, los dioses deben estar enojados con nosotros. Deben estar molestos, sobre todo porque hemos abandonado a Zeus y estamos ahora buscando a este dios cristiano. Y empieza a haber ese conflicto de culturas, y aparte de eso, empieza el Imperio Romano a desmoronarse, porque el emperador, ¿se acuerdan? El emperador Teodosio muere y sus hijos eran de 2 y 3 años. Entonces deja un vacío ahí en el liderazgo y empieza a haber guerras entre los líderes ahí, y empieza el imperio a desmoronarse. Y esto viene con, ¿se acuerdan que vimos lo de los visigodos? No los visigordos, los visigodos. Y los visigodos empiezan, y los ostrogodos empiezan a sufrir de algo, empiezan a emigrar y empiezan a invadir estas partes del Imperio Romano. Ellos, como dicen, cuando está fuera el gato, salen los ratones. Entonces ellos empiezan a ver que el imperio se empieza a desmoronar, y los visigodos empiezan y aprovechan para empezar a invadir el Imperio Romano. Los ostrogodos hacen lo mismo, pero esto viene porque desde Asia les vienen los hunos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Atila? Atila y los hunos. Empiezan a venir tribus asiáticas muy, muy fuertes y empiezan a echarlos para el oeste. Y entonces empieza a haber ese vacío ahí político. Y es en este momento en que Agustín escribe una de sus grandes obras. ¿Se acuerdan lo del principio? No trates de conservar Europa. Eso es lo que le empieza a suceder al Imperio Romano. Y se empieza a desmoronar. De hecho, en el año 410, los visigodos saquean Roma y la dejan desolada y dejan ahí un desastre. Entonces, es en este caos y en este contexto que la gente empieza a preguntarse, bueno, pero si somos un imperio cristiano, somos un país cristiano, ¿por qué está dejando Dios que suceda esto en nuestro basileo, en nuestro reino? ¿Qué, Dios no nos quiere, ya nos abandonó o qué? Y ahí es cuando escribe San Agustín una de sus grandes obras, La Ciudad de Dios. ¿Y qué escribe en La Ciudad de Dios? Dice, hay reinos, hay un reino de Dios, un reino que no es de este mundo, un reino que vive en los corazones de los creyentes y un reino que vamos a heredar al final de los tiempos. Pero también hay un reino satánico, hay un reino en este mundo que no vemos, que está en contra del cristiano. Y está también reinos de los hombres. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces queremos que el reino del hombre sea más grande que el reino de Dios. ¿Cuántos venimos acá buscando el sueño americano? ¿Sí? No, no, no tienen que levantar la mano. Pero muchos, sí. Y venimos, ¿por qué? Para darles mejor oportunidades a nuestros hijos, para buscar mejores oportunidades de trabajo. Y eso son cosas buenas. Son cosas, no, es más, yo diría, son cosas buenísimas. Yo estoy aquí también en parte por esas razones. Pero lo que dice Agustín tiene mucha razón. Dice, porque estos reinos de los hombres son temporales. Y si hay algo que nos ha mostrado la historia es que los reinos de los hombres caen. Y el gran imperio romano cayó. Después de 1000 años el imperio bizantino cayó, el imperio otomano cayó y el imperio del país más poderoso del mundo, de Estados Unidos, va a caer también. Porque es un reino de los hombres. Pero afortunadamente para nosotros nuestra esperanza no está puesta en un reino humano. Y eso es la esencia de lo que dice Agustín. Tenemos que pensar en reinos en el reino celestial. Y como dicen por ahí, aún hay más, ya volvemos, vamos a seguir viendo esto, pero antes algunas cosas que podemos aprender. Él empieza sus confesiones, San Agustín empieza sus confesiones con este salmo. Así empieza, es una alabanza que empieza Agustín y dice, Salmo 7, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y empieza a hacer sus confesiones. Y él habla del impacto que tuvo su mamá en su conversión, en su vida. Y le da gracias a Dios por ella. Alaba a su mamá por ello. Y algo que me hace pensar es que no dejemos de orar por la gente que necesita de este reino. Yo me confieso de nuevo, no oro lo suficiente por esto. Y me gusta hablar con gente no creyente. Pero tomemos el tiempo también de orar por ellos, porque no es nuestra fuerza la que hace la conversión. Obviamente tenemos que estar preparados y listos para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, dice Pedro. Pero eso no quiere decir que vamos a hacerlo nosotros solos, que nosotros solos no podemos. ¿Por qué? Porque no es nuestro reino, es el reino de Cristo que Él vino a establecer acá. ¿Qué más? Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo le escribe Pablo en una de sus últimas cartas. Dice, verdadero hijo en la fe. En su primer viaje misionero, uno de los primeros frutos del evangelio de Pablo fue Timoteo. En su primer viaje. Y después se hace compañero de él de viaje y se hace su hijo espiritual. Mi verdadero hijo en la fe le llama. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Yo me imagino que estas palabras las hubiéramos podido poner en boca de Ambrosio y hubiera dicho a Agustín, verdadero hijo en la fe. Y yo me pregunto, ¿estamos mentoreando a otros? ¿Estamos siendo mentores de otros más jóvenes? ¿Tenemos nosotros mentores? Yo tengo mentores. Yo necesito mentores. Necesito alguien más sabio que yo y alguien que sepa más que yo para ayudarme y para guiarme. Obviamente tengo la escritura y es mi guía principal. Pero yo no lo sé todo. Es más, como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y mientras más uno sabe, más se da cuenta de lo poco que uno sabe. Pero juntémonos con gente que sabe más que nosotros para estirarnos y para llevarnos a un mejor entendimiento de Dios. Y finalmente dice Juan 3:3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué impresionante que después de tanta oración, de tanto estar batallando en contra de Dios, Agustín llega un momento en que dice, Juan, tengo que nacer de nuevo, no puedo seguir viviendo así. Termina su vida San Agustín y nace de nuevo, es bautizado y empieza a convertirse en un gran hombre de Dios. Y esa fue su oración. San Agustín quería que el reino de Dios llegara, pero el reino de Dios ya está aquí y está en usted y en mí.